mañana.
España se mide ante Arabia Saudita y Uruguay y enfrenta a Cabo Verde. En los partidos más destacados de la jornada de hoy, en la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En los otros duelos del día, Bélgica juega ante Irán y Nueva Zelanda choca ante Egipto. ¿Qué pasa en el fútbol local? Hoy desde las 5:30 de la tarde, Universidad de Chile recibe a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional en compromiso incierto en la tercera fecha del grupo D de la Copa Chile. Los detalles con Felipe Espina.
Ecuador igualó sin goles ante Curazao y deberá definir en la última fecha del grupo E ante Alemania su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los germanos vencieron 2-1 a Costa de Marfil y aseguraron su lugar en la ronda de los 32 mejores del torneo. En el otro resultado del día, Países Bajos venció por 5-1 a Suecia. En los duelos de hoy, desde las 12, España enfrenta a Arabia Saudita en Atlanta por el Grupo H. El entrenador de la selección hispana, Luis de la Fuente Castillo, dejó en duda la titularidad de Lamine Yamal.
Lamine está bien, es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideramos oportuno. Ya sé que diréis desde el comienzo, en el segundo tiempo. Lo más importante es que está de vuelta, al igual que otros compañeros, y que está con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este campeonato. Esa es la mejor de las noticias.
A las 15 horas, Bélgica se mide ante Irán en Los Ángeles por el Grupo G, mientras que Uruguay jugará desde las 18 horas ante Cabo Verde, Miami. Marcelo Bielsa, entrenador de los charrúas, valoró la motivación que deben tener los jugadores que participan de este torneo.
Cualquier jugador que participa en la Copa del Mundo no necesita motivación, porque la repercusión, la dimensión, el alcance, la majestuosidad que tiene un torneo de este nivel... pone a todo aquel que participan en un grado de entusiasmo muy, muy grande y justificado.
La jornada mundialista de hoy finaliza en Vancouver desde las 9 de la noche con el enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Egipto por el Grupo G. En el fútbol local, Universidad Católica venció por 3-0 a Deportes Copiapó en duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de la Copa Chile. El entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, analizó la victoria en el arranque de su participación en este tradicional torneo.
Como todo, queremos competir a lo máximo y llegar a lo más arriba posible. Estamos con esa cierta decepción de no haber podido pasar en la Copa de la Liga. Nos tocaba arrancar y bueno, estábamos muy metidos en este juego. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, en una cancha difícil. En línea general, el equipo hizo un gran juego y terminamos llevándonos un resultado muy, muy merecido.
Colo Colo, en tanto, venció también por 3-0 a Deportes Recoleta en Santa Laura y se instaló en el primer lugar de su grupo. Fernando Ortiz, DT del Cacique, puntualizó lo que más rescata de la victoria.
Creo que la seriedad hoy en nosotros me gustó mucho. Si bien el número del resultado fue positivo, me gustó que en todos los jugadores, el que tuvo la posibilidad y que entró, lo hizo con la seriedad que se merece vestir esta camiseta.
En los partidos de hoy destaca el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers, que se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finin.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad! de VTR. Porque ahora VTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene VTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en VTR.com.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar subió 3 pesos con 30 centavos el viernes al cotizarse a 902 pesos con 70 centavos comprador y 903 vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 4 pesos con 90 centavos. ¿Qué pasó con el precio del cobre? Bajó 0,60% el viernes en la bolsa de metales de Londres al transarse a $6.13 la libra. Durante la semana el valor del cobre bajó un 0,53%. La bolsa de comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo Lipsa subió en un 0,47%, mientras el general Elipsa creció en un 0,38%. Les recordamos que Wall Street no funcionó el viernes por ser feriado en Estados Unidos. Revisemos el precio del petróleo Brent. Este subió en un 0,90% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $80.57. Y atención, porque el valor de la UF para este lunes 22 de junio es de 40.798 pesos con 57 centavos. Sigamos con información económica, porque a puertas de terminar el primer semestre al mando, la administración de José Antonio Kast alista un conjunto de medidas, entre ellas las que destaca una reforma orientada al desarrollo del mercado de capitales, una iniciativa que ha generado altas expectativas, especialmente en el ámbito económico. Si bien esta propuesta ha sido bien recibida, también ha reabierto el debate político sobre su enfoque. En particular, asociaciones de pymes y actores del mundo técnico han cuestionado que las medidas puedan terminar favoreciendo principalmente a los sectores de mayores ingresos. El informe es de Josefa Schiamaro.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dio a conocer que el gobierno se encuentra trabajando en una reforma orientada al desarrollo del mercado de capitales. En cuanto a los plazos, se espera que el proyecto sea presentado durante el segundo semestre de este año, considerando que actualmente la administración tiene como prioridad la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional. En simple, la propuesta apunta a influir directamente en las inversiones, el ahorro y el acceso al crédito, con el objetivo de dinamizar los flujos de capital y con ello impulsar el crecimiento económico del país. Dentro de los cambios que se analizan en materia tributaria, se contempla el impulso a la internacionalización del peso chileno, junto con la eliminación de trabas que se han ido acumulando en el mercado de capitales a lo largo del tiempo. Además, un eventual ajuste a la tasa máxima convencional. En dicho escenario, la iniciativa ha sido bien recibida, aunque persisten ciertas dudas respecto de cómo podría impactar a las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, las agrupaciones de PYME valoraron la instancia, aunque advirtieron que este tipo de reformas suele beneficiar principalmente a las grandes empresas. Así lo destacaron el secretario general de la asociación UNAP PYME, Luis Solís, y el vicepresidente de CONAPYME, Héctor Sandoval.
Tiene que ser siempre pensando en cómo esto va a beneficiar al mundo de las pequeñas y medianas empresas, porque en general se hacen cambios regulatorios que favorecen a la gran empresa y tienden a concentrar más los mercados.
Ojalá llegue a las pymes, porque el gran problema de las pymes es que dependen exclusivamente de la banca y de las exigencias que tiene la banca.
En tanto, dentro del oficialismo, la reforma se ve con buenos ojos, así lo señaló el diputado de la UDI, Jaime Coloma.
Pero esta reforma no puede solo quedarse en los grandes mercados. También debe preocuparse de las miles de personas y pequeñas empresas que hoy están fuera del sistema financiero o que no pueden acceder a créditos en condiciones razonables.
Mientras que en lo técnico, el experto en economía, Francisco Castañeda, planteó que se debe considerar a las pymes.
Va a depender que sus beneficios lleguen más allá de los grandes inversionistas del sector financiero. El desafío es que también facilite el acceso al financiamiento de empresas medianas, emprendimiento, innovadores.
Finalmente, cabe recordar que parte del contenido del proyecto aún se encuentra en evaluación, ya que los criterios técnicos deberán pasar por filtros políticos dentro del Congreso.
¿Lunes, martes o domingo? No importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti.
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
De la mañana, 10 minutos.
Se lo contamos en titulares, es que el Ministerio de Salud reiteró el llamado a grupos de riesgo para vacunarse contra enfermedades respiratorias entrando ya en semanas críticas del calendario epidemiológico. La autoridad advirtió que el país se enfrenta al momento de mayor circulación viral del año, con un aumento sostenido de consultas respiratorias y una cobertura de vacunación que sigue rezagada en niños pequeños y adultos mayores, que son los grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. El informe es de Sebastián Cornejo.
El Ministerio de Salud informó que la positividad de las muestras respiratorias alcanzó un 53%, superando el 48,4% registrado la semana anterior y convirtiéndose en el nivel más alto observado durante el 2026. Este aumento de la circulación viral también se refleja en la demanda asistencial. Al 17 de junio, las atenciones de urgencia por causas respiratorias llegaron al 36,5%, 3 puntos más que en semanas previas. Ante este escenario, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, señaló que si bien la campaña de vacunación ha mostrado avances, es necesario reforzar la cobertura en los grupos de riesgo, especialmente entre los niños, por lo que llamó a los padres a aprovechar las vacaciones de invierno para acudir a vacunarse.
Ya llevamos un 74% de avance, pero no nos queremos quedar tranquilos con eso y queremos seguir invitando sobre todo a los grupos que se encuentran más rezagados. Además, sabemos que prontamente empiezan las vacaciones de invierno y queremos invitar justamente a los papás, a las mamás, que aprovechen este tiempo para poder llevar a los niños a vacunarse.
Con respecto al grupo estratégico de menores de 6 meses a 5 años, que lleva un 60% de cobertura, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, comentó que es importante lograr cubrir no solo a ese grupo, sino que a la familia completa para lograr mitigar la alta circulación de influenza y virus sincicial.
Pero nosotros como autoridad sanitaria estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos lados. Este es un ejemplo claro de que queremos estar en el terreno, queremos estar en el territorio, para que nadie tenga excusa. A veces uno dice, ¿por qué me tengo que vacunar todos los años? Es porque la capacidad, la rotación del virus cambia cada año.
El jefe de infectología pediátrica de la clínica alemana, el doctor Jaime Rodríguez, comentó que el aumento de la circulación de virus en invierno se debe principalmente al hacinamiento en espacios con mala circulación del aire, por lo que recomendó algunas medidas preventivas de autocuidado que no son reemplazables a las vacunas.
Dentro de las medidas de prevención, que tiene que ver con el uso de mascarilla, el lavado de manos, el uso del alcohol gel e idealmente el distanciamiento social, son medidas muy útiles para prevenir la infección. Lo mismo pasa con ventilar espacios cerrados.
Por otro lado, como una medida paralela para reforzar los esfuerzos de este plan de invierno, el Metro de Santiago y el Minsal han habilitado 21 puntos de vacunación en distintas estaciones de la red, específicamente en zonas de alta afluencia y estaciones de combinación como Los Leones y Plaza de Armas.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Noticias del Mundo en Radiograma.
9 de la mañana, 13 minutos.
Atención con la noticia de la jornada del día por las elecciones en Colombia. Se va a tomar probablemente toda la tarde porque se celebra la segunda vuelta presidencial que va a definir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. Los candidatos son el opositor Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda en una elección considerada una de las más reñidas e importantes de los últimos años. Estas encuestas publicadas antes de la jornada electoral mostraban una ventaja para de la Espriella, quien también había obtenido el primer lugar en la primera vuelta con el 43,74% de los votos. La mayoría de los sondeos le otorgaban entre 4 y 7 puntos de ventaja sobre Cepeda, aunque algunos estudios reflejaban un escenario más ajustado. La campaña estuvo marcada por el debate sobre seguridad, economía y el legado del gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella centró su discurso en el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de la autoridad del Estado, mientras que Cepeda defendió la continuidad de las reformas sociales impulsadas por el actual oficialismo. El resultado de la votación va a definir entonces el rumbo político de Colombia para los próximos 4 años. Más allá de quien resulte ganador, el próximo mandatario deberá enfrentar desafíos urgentes relacionados con la violencia de los grupos armados, la situación económica y la implementación de políticas sociales en un país profundamente dividido políticamente.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una balacera a las afueras de un centro juvenil dejó a un fallecido y un adolescente herido en la comuna de La Florida. 37 menores de edad haitianos fueron ubicados en Estación Central, 32 en Temuco y 7 permanecen sin ser localizados en Independencia, según la búsqueda en terreno desplegada por los municipios. En el gobierno piden cautela. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, advirtió que los niños hallados podrían no corresponder a los menores reportados por Contraloría. El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Marco Antonio Aguayo como embajador en misión especial en Haití. En paralelo, arribó a Puerto Príncipe una delegación de funcionarios consulares de Cancillería. Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, rompió el silencio y acusó razones políticas tras la querella en su contra en el caso Luminarias.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Nos despedimos entonces de esta edición de Radiograma Matinal, bien digo. Les agradecemos, por supuesto, haberse informado con nosotros. Recuerde que esta y otras noticias que estuvimos revisando durante la mañana las puede encontrar en nuestro sitio web oficial, BioBio Chile. Les recordamos también que hasta ahora el cielo en Santiago permanece nublado, la temperatura es de 7 grados y la humedad alcanza un 77%. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene una semana en la radio con Andrea Fondesauer.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Lo que está pasando siempre está en BioBio.
Conectamos los hechos más destacados, los analizamos a fondo, quitamos el ruido y dejamos lo que realmente interesa.
Abrimos micrófonos a una semana en la radio, con los temas del momento, lo más destacado y entrevistas que generan opinión.
Aquí comienza una semana en la radio.
Con Andrea von Dessauer.
Hola, ¿qué tal? 9:19 y empezamos este programa que lo hacemos con tanto cariño, una semana en la radio, acá en Radio Bio Bio. Y en este día tan especial nos acompaña Marcelino, nos acompañan también distintos entrevistados con los que vamos a conversar en un Día del Padre. ¿Cómo no celebrar a los papás de todo nuestro país, de los auditores que nos escuchan y que hacemos el llamado para que nos manden sus saludos cortitos, con nombre, no más de 30 segundos, para que también les hagamos ese regalo a los distintos padres de nuestro país en este día tan especial? Santiago actualmente durante esta mañana estará nublado y en la tarde con nubosidad parcial. Una máxima de 13 grados se esperan para esta jornada, temperatura actual de 7,5 grados y una humedad a esta hora de la mañana del 74%. Valparaíso, actualmente despejado, durante este día estará despejado y en la tarde despejado con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, una máxima de 16 grados para esa región. Concepción, durante esta mañana estará cubierto con chubascos aislados y en la tarde nublado y chubascos también para esta jornada. Una máxima de 11 grados, una temperatura actual a esta hora de la mañana de 7 grados Celsius. Vamos a estar con muchos temas de contingencia durante esta mañana. Vámonos con música cuando son las 9:21. Billy Joel, My Life, en este Día del Padre.
I never said you had to. I Luis Jofre, que es, bueno, ya partió en esta vida, así que está en otro lado. Espero que esté bien y un beso grande para él, que lo amo con todo mi alma.
Qué bonitos los mensajes que nos llegan a esta hora de la radio. Son las 9:25 en esta jornada especial del Día del Padre. Tenemos música también dedicada a esta conmemoración al padre, a los pilares, al árbol de la familia finalmente también. Que da tanta fuerza, que da el respaldo y que por supuesto hoy día celebramos aquí en la radio a todos nuestros auditores. Parte también de esta jornada son las efemérides entretenidas que tenemos durante esta jornada. Recordemos que ya en esta madrugada inició el invierno, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, un feriado legal desde el año 2021 que hoy se celebra en el solsticio de invierno, el día más corto del año. Esto marca la noche más larga. Eso significa que desde ahora en adelante ya vamos a empezar a tener unos días con un solcito un poquito más largo. Ya a las 6 de la tarde Marcelino celebra y esta información, el sol nos va a durar un poquito más en las tardes. El Día de los Pueblos Indígenas se celebra cada año en coincidencia con el solsticio de invierno, una fecha significativa para diversas culturas originarias del hemisferio sur. El Huitripantú, quiero decirlo de manera correcta, en la cultura mapuche. Esta es una celebración que se reconoce la cosmovisión y cultura de los pueblos mapuche, aymara, quechua y rapanui. Estamos contentos entonces con esta información. Empieza el invierno, hay que abrigarse, pero los días empiezan a ser un poquito más, ya más largos, un poquito más de sol durante las tardes. ¿Contento Marcelino? Sí, ahí lo vemos. ¡Feliz! Un hombre de gatos, Marcelino. Tiene hartos gatitos. Bueno, empezamos esta jornada con nuestra primera entrevista a las 9:27 de esta jornada. Estamos acompañadas aquí en el estudio con Carolina Pérez Stephens, educadora de párvulos y máster en educación de la Universidad de Harvard, para conversar sobre las vacaciones y también los niños sin pantallas. ¿Cómo estás, Carolina?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Felices de tenerte acá y poder conversar con alguien que se entiende tan bien en la materia respecto de cómo estamos hoy día entendiendo este contexto, vacaciones de invierno, qué hacer con los niños, cómo sacarles también estas pantallas que son a veces tan esclavizantes, ¿no?
Sí, pero la pregunta es, siempre se le echa la culpa a los niños, que los niños están tan pegados con los...
Son los padres.
Son los papás y las mamás o los abuelos los que lo entregan. Y hay que entender que los niños por naturaleza son movedizos. Los niños están diseñados para preguntar, para correr, para conversar, para querer abrazo, querer cariño. Entonces tenemos que entender eso y decir, ok, tengo que hacer mi pega de mamá, de papá, de abuelo y tengo que dar lo que los niños necesitan a esa edad. Sí, después ya cuando sean más grandes van a abrir sus alas y tú vas a tener tiempo de hacer tus cosas. Pero es la primera infancia, los años más importantes para sentar las bases del adulto que va a ser el día de mañana. Entonces hay que darlo todo y más para que ellos estén contentos y se desarrollen de manera sana.
Háblanos de tu libro, Secuestrados por las Pantallas.
Sí. Cuando la editorial Zig Zag me pidió que escribiera este libro ya hace 5 años, yo de verdad le decía, ¿por qué? Si somos el país número uno de niños pegados a las pantallas, la única que lo va a comprar va a ser mi mamá. Y a Dios gracias, mira, ya lo siguen editando. El Ministerio de Educación lo compró para las bibliotecas de los colegios públicos, mi primer y mi segundo libro. Entonces, hay esperanza. Los papás y las mamás, hace 19 años nos creímos, bueno, yo no, porque a mí me admitieron en la universidad, pero la mayoría de la gente se creyó esta promesa que mientras más pantalla tú dieras, tus hijos iban a salir más inteligentes, iban a aprender más. Pero hoy día la investigación ya es bien concluyente, o sea, ya la cantidad de libros que han salido que mientras más pantalla tú metes desde el jardín infantil, desde la sala cuna y en educación básica, al final los niños cada vez aprenden menos.
No puedo creer que en algún momento se pensó que la mayoría de pantallas en el cuando le iba a dar un mejor...
¿cómo? Claro, porque el futuro era tecnológico, es claro. Tecnológico, entonces tenemos que apurar a los niños. O sea, si tú no le pasas un tablet a la guagua, va a quedar atrás. Y no es así. Los primeros años tienen que ser de juego libre, no estructurado, de disfrutar de los cuentos, de pasear, de aburrirse, simplemente para que este cerebro se cablee de manera sana y normal.
¡Qué increíble! ¿Y cómo es el llamado? ¿Cuáles son las recomendaciones también para los papás, para los padres, para los cuidadores, que pueden ser los abuelos, cualquier persona que esté a cargo de un niño, para meterse en este cerebro de un niño, entender que la disciplina del juego es lo más educador que puede existir?
Aquí en Chile en general se ve que si el niño juega está perdiendo el tiempo. El niño tiene que estar aprendiendo, tiene que estar haciendo cosas. Y a mí en Estados Unidos, en Harvard, me decían, el juego es imperativo para el desarrollo cognitivo. O sea, no es que el juego sea como ojalá. No, el juego es imperativo. Eso significa sí o sí. El niño cuando juega, cuando imagina, cuando está solo haciendo estos ruiditos, pues caps. El niño está pensando y para ese cerebro de niño es un manjar de conexiones neuronales. El niño necesita jugar para conocerse, para desarrollar destrezas sociales. Cuando juega con otros niños en ese juego hay empujones, se quitan las cosas y ahí aprenden a socializar. Y el problema es que si yo le paso pantalla para que no se mueva, no hable, no me moleste, lo estoy privando de un sano desarrollo normal de estas destrezas sociales. Entonces, después este niño va al colegio, no sabe pedir por favor, no sabe respetar turno, no sabe mirar a los ojos, no sabe respetar el ritmo de una conversación que primero hablo yo y después yo me callo para escuchar al otro. Entonces, esas destrezas no se enseñan en el colegio, se enseñan en la casa, en el almuerzo con la abuelita, donde tú aprendes a comer, a respetar los turnos de conversación, a saber qué temas no hay que tratar en la mesa y tratar de manera privada. Te fijas, todas esas cosas se aprenden en familia, pero si hoy día en la comida familiar le paso un tablet para que nuevamente no me moleste.
Es algo que uno ve harto en un restaurante.
Ese niño no está aprendiendo destrezas sociales claves para vivir en un mundo hipertecnologizado. Hoy día me piden charlas universidades, institutos. Yo le digo, ¿por qué? Si yo tengo que dar charla en colegio. Es que nuestros alumnos de primer año no saben exponer adelante, no saben mirar a los ojos, no saben escribir un paper. Entonces tú dices, chuta, o sea, si nos creímos esto de que nuestros niños eran nativos digitales, deberían peinarse con todas las cosas. Pero tú ves que cada vez los niños comprenden menos lo que leen. Y hoy día en octavo básico, para cumplir con el programa del Mineduc, que es leer la Odisea, no se lee la Odisea en resumen y en castellano, se lee en cómic. Frente a colegios de élite en Inglaterra, donde los niños, los adolescentes, lo leen en griego y lo tienen que traducir al inglés. Mi hijo está viviendo en un internado en Inglaterra y él me dice, sí, mamá, pero es que de nada me va a servir el griego. No, yo sé que lo más probable es que el griego no te sirva de nada, pero el aprender griego es un entrenamiento cerebral espectacular que después te va a servir para lo que tú quieras hacer. Entonces, si en Inglaterra lee la Odisea en griego para traducirla al inglés y nosotros la estamos leyendo resumida y en cómic, significa que nuestros niños no le estamos dando los estímulos que necesitan para vivir en un mundo plagado de inteligencia artificial.
Uf, qué fuerte, ¿eh? Qué difícil, qué grandes son los desafíos en materia de educación de la primera infancia. ¿Cómo generar este pensamiento crítico también que se habla tanto?
Hoy día, o sea, la OECD dice que el pensamiento crítico es clave. Ahora, la gente no entiende mucho qué es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tú lo puedes desarrollar desde la cuna. Desde que el niño tú le preguntas, ¿quieres la zapatilla roja o la verde? ¿Por qué? Ese preguntar por qué, el niño es una locura neuronal de conexiones. Pero para dialogar, para preguntar un por qué, lo primero que tú necesitas es tener tiempo y ganas de conversar con tus hijos. Cuando vas a una galería de arte, a un museo, y tú le dices, ¿qué crees tú que quiso decir el pintor con esta imagen? ¿Qué te imaginas? Tiempo. Tú te paras frente al cuadro y tu hijo tiene que parar, mirar, pensar, dar su opinión y fundamentarla con evidencia. Entonces, no puedo dar una pastillita de pensamiento crítico a los 17 años o hacer un curso en la universidad en primer año. El pensamiento crítico es clave, pero tienes que partir desde la cuna, leyendo cuentos, preguntando, después preguntándole su opinión de diversos temas, poniendo temas sobre la mesa, a lo mejor desde la prensa. Todo eso hace que el niño diga, dudo, cuestiono. Eso es lo más importante para desarrollar el pensamiento crítico.
Mira, nos llega un mensaje y dice, esta mujer es seca, dice.
Ay, gracias.
Que es muy conocida, Carolina Pérez Stephens. Es una de las máster y también participaste en la legislación del tema de los celulares en el aula.
Ay, sí, mira, hace 9 años, bueno, hace 10, cuando ya partí con este tema, la gente me trataba de talibana, de exagerar. Y amigas mías me decían, Carolina, es imposible prohibir los celulares en el colegio, es imposible, búscate otra lucha. Y yo le decía, no, yo lo hago como mamá y veo lo que están hablando los psiquiatras y los neurólogos en Estados Unidos. Y después de 9 años salió la ley. Entonces hay que soñar en grande y cuando uno es mamá, lucha no tan solo por sus hijos, sino que por todos los hijos, en este caso de Chile, porque hay mamás que quieren a sus hijos igual que yo, pero no tienen las herramientas para luchar por cosas que ya saben que son justas. Entonces ahora la nueva batalla, nuestra nueva línea, es el tema de la prohibición de redes sociales para menores de 16 años.
Mm, es una gran batalla la
que
se
logra esa ley y yo me puedo ir a mi templo zen a descansar y a leer.
Oye, Carolina, y preguntarte, ¿hay alguna diferencia, digamos, entre, por ejemplo, una tablet, un celular, una pantalla de televisión? ¿Qué es peor? ¿O son todas dañinas en el fondo? ¿O qué pasa con los papás que de repente, yo me incluyo, no puedo liberarme, yo tengo dos hijos, y poquitas veces pongo un poquito de televisión y después yo le digo, no, la tele se calentó, ya no se puede ver más porque no, ya no prende, la tele se calentó, entonces ahí la apago.
Genial tu ejemplo. No, las pantallas son todas distintas.
Yeah.
Tú no puedes comparar una videollamada con la abuelita que vive en el norte a un videojuego. Ya no puedes comparar a un niño de séptimo básico que está investigando un tema para escribir un paper que estar en redes sociales. Entonces hay que diferenciar las pantallas. Ahora, hay que tener claro que los smartphones son computadores, los teléfonos inteligentes son computadores y los tablets también son computadores. Entonces estas dos pantallas fueron diseñadas para generar adicción. No es que el fondo es solamente las redes sociales y los juegos de video, o sea, el mismo hecho de que se puedan meter aplicaciones, todo eso está pensado para el negocio. Ahora, ¿qué es lo que dicen los psiquiatras, especialmente la Victoria Dunkley? La tele, después de los 6 años, ya, ver un ratito de tele no hay problema, y ojalá en familia, pero nada de televisión al despertar y antes de acostarse, porque eso influye en los ciclos de sueño.
El ciclo circadiano.
Exacto. Entonces, ver una película, si van a ver Toy Story 5, que sí. es espectacular, para después conversar, maravilloso. Ahora, cuando un niño está viendo tele solo, mientras el papá y la mamá hacen sus cosas, las neuronas están como en pausa, pero no se mueren. El tema son las pantallas interactivas, las redes sociales, juegos de video, las aplicaciones, ya sean educativas o de entretención. Todas esas están, es un modelo de negocios diseñado para generar adicción.
Dopamina
a nivel universo, como yo siempre digo en mis charlas, que el cerebro no lo puede tolerar. Entonces el cerebro, frente a tanto placer, dice, esto no es normal, esto me hace daño, por lo tanto me voy a proteger, y para la próxima vez, para sentir el mismo placer, me vas a tener que dar más y más y más. Lo mismo que pasa con las drogas. Este circuito de recompensa nos protege. Entonces dicen, no, esto me hace mal. Entonces nosotros somos los que le estamos entregando este megachorro de dopamina y el pobre cerebro dice, bueno, para más, más, más. Por eso cuando tú le quitas un tablet o le quitas un teléfono a los niños, no es que hagan una pataleta normal, es una pataleta terrible. Entonces,
¿listo?
Esa pataleta en el supermercado o en el restaurante, la gente te mira feo y tú no quieres quedar como la mala. Entonces le vuelves a pasar el aparato para no quedar tú mal y que el niño deje de llorar. Y al final estás apagando un incendio con más benzina. Ese cerebro infantil y adolescente lo único que quiere es ocio, es aburrimiento, es placer natural para simplemente conocerse a sí mismo. Hoy día los problemas con los adolescentes, y Christian Barker escribió una columna espectacular con el tema de la anedonia.
En el Mercurio, sí la vi.
En el Mercurio, sí. Porque esta anedonia es la sensación, el sentimiento de que nada me da placer.
Sí.
Porque para mí pisar hojitas de otoño, escuchar el viento, es placer natural.
Claro.
Pero
él hablaba de que esto lo conversó hace 10 años atrás y que habría cambiado el título de cómo él había hecho esta crítica en el fondo.
Bueno, en una entrevista y en una columna que él escribió en el 2018, 2019, que era el título era Secuestrado por la Pantalla, yo le pedí prestado el título para mi libro. Porque eso es lo que pasa, los niños son secuestrados, no porque los niños no tengan fuerza de voluntad o los niños no sean inteligentes, no. Es este diseño diseñado para generar adicción, y frente a un cerebro inmaduro y vulnerable, el niño no tiene las herramientas para decir, ¿sabe qué? Lo voy a pagar o lo voy a dejar para más rato. El niño no puede. Somos nosotros los papás y las mamás los que tenemos que ser esa conciencia, por así decirlo, y decirle, porque te quiero y te cuido, no te voy a dar algo que está diseñado para dañarte. Yo te quiero, te cuido. Y este modelo de negocios va a quedar afuera por hartos años, mientras tú desarrollas un cerebro sano y maduro y un corazón generoso.
¿Y cómo ir en contra del sistema en el fondo? Porque es como, en el fondo somos la minoría de las personas que no queremos las pantallas.
Bueno, ayer yo di una charla privada para un curso de cuarto básico, ya de un colegio. Y yo le pregunté a la mamá organizadora, bueno, ¿qué problemas han tenido? No, a Dios gracias no hemos tenido ningún problema porque queremos hacer esta charla para prevenir. Niños exquisitos de cuarto básico, despiertos, tú veías que les brillaban los ojitos. Y yo mostré un gráfico de la OECD del 2015 donde medían en qué países se consumía más pantalla en la infancia y la adolescencia. Y el 2015 Chile salió número 1.
¿Uno de...?
de niños.
Oh, wow.
Número uno, ni siquiera número cinco, número seis para pasar más piola, número uno. Ahora, cuando hicieron ese estudio, 2015, hace 11 años, el promedio era 7.6 horas de pantallas.
2015, hace 11 años.
Ahora, de esas 7.6 horas, apenas 16 minutitos eran para trabajo escolar o académico, todo el resto era pantallas de entretención. Entonces yo le explicaba a estos niños que tú salgas a la calle y veas a todos los niños pegados con la pantalla, a todos los papás, y tú dices que todo el mundo tiene, todo el mundo regala tablet. Yo les digo, no, no es todo el mundo. Es todo Chile. Esto no pasa en Dinamarca. Esto no pasa en Inglaterra. Esto no pasa en Finlandia. Que yo salga a la calle y vea a todas las personas pegadas a sus pantallas es un problema que tenemos aquí en Chile. Ahora, si tú traspasas esos datos, ahora la OECD no ha vuelto a sacar una investigación de ese tipo, pero el 2022 sacó la última con el tema de ¿en qué países los niños menos ponían atención en clase por estar pegado a su teléfono? Y Chile salió número 3. Primero Argentina, después Uruguay, tercero Chile. Entonces, claramente nosotros los adultos aquí en Chile no estamos entendiendo cuáles son los efectos de las pantallas en los cerebros de nuestros hijos y nuestros alumnos, y preferimos que estén tranquilos, callados, que no me molesten, que no corran, que no sean niños, que no sean adolescentes.
Básicamente, sin niñez.
Sin niñez, porque yo como mamá tengo derecho a tomarme mi café tranquila. Yo tengo derecho a dormir siesta. Yo tengo derecho a salir con mis amigas. Y este niño no tiene que molestarme. Por lo tanto, da lo mismo si le pasas comida chatarra en el suelo y le pasas un tablet, porque tú mereces tener tu vida. Y es no entender que ese niño está dinamitando su futuro intelectual gracias a que tú te estás tomando tu cafecito y quieres que tu hijo no moleste. Entonces, yo prefiero decirlo como son las cosas, porque hay muchas influencers que dicen, no, da lo mismo, ya que te importa. No, sí me importa, porque el día de mañana tu hijo va a vivir en un mundo hipertecnologizado y lleno de inteligencia artificial, y si no tiene las destrezas de pensamiento crítico, creatividad, capacidad de solucionar problemas y todas las destrezas sociales,
es lo que viene.
Ese niño, ese adulto, no va a tener trabajo. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Bueno, tú me entregaste pantalla y ahora yo tengo 3 neuronas conectadas y no encuentro pega. Esa conversa yo no la quiero tener con mis hijos. Yo quiero que mis hijos digan, ¿sabe qué? Tengo 18, 20 años, abro mis alas y me voy a conquistar el planeta. Haga lo que usted quiera. Yo me saqué la mugre para que usted tuviera deporte, ocio, libro, paseo, etcétera, para que tenga un cerebro sano. Porque hoy día esas destrezas que está exigiendo poco menos la OECD, los niños chilenos no están teniendo prácticamente ni una.
Estamos conversando acá en la radio, este tema está pero ya ardiendo, yo digo, todos los WhatsApp, ya voy a leer hartas preguntas que nos han mandado. Estamos con Carolina Pérez Stephens, para las personas que nos preguntaban el apellido. Ella es educadora de párvulos y máster en educación de la Universidad de Harvard, y también hay gente que nos preguntaba el nombre del libro, Secuestrados por las Pantallas. Desde el segundo.
No, el primero es Secuestrados por las Pantallas, sí. Y el segundo es Atrapados por la Red,
sí.
Que tiene, que el fondo me dolió escribirlo, me dolió mucho, porque tuve que conversar con muchos psiquiatras y muchas psicólogas para tener toda esa información, y habla sobre los problemas de salud mental en la adolescencia producto de las redes sociales.
Es impactante lo que está pasando. Mira, los tablets y los smartphones no fueron creados para, fueron creados para generar adicción, dice esta experta, habla mucha información. Raptados estamos los adultos. Uf, sí, sin duda. Hay distintos mensajes que están mandando y que hacen la siguiente pregunta: ¿cuáles son las recomendaciones para las personas, para los padres, para los cuidadores? ¿Qué cosas? Entregarse a la actividad de los niños, ponerse a su nivel, poder mirarnos a los ojos y jugar con ellos, darles más tiempo, entender que el cerebro de ellos funciona de una manera distinta a la de uno, tener más paciencia.
Mira, los niños tienen la mala costumbre de crecer muy rápido. Pero en ese crecer muy rápido, nosotros los papás estamos destrozados. Los niños chicos realmente agotan, porque de verdad uno queda destrozado, que no duerme, que esto, que lo otro. Es una etapa para papá y mamá súper dura, y yo lo entiendo, yo lo viví. El no dormir, el que el niño llora, que salen los dientes, es un periodo realmente que te destruye. Pero si tú sabes que ese niño no llora porque te está molestando, que ese niño no se despierta a las 3 de la mañana para molestarte a ti, sino que es parte de su proceso evolutivo. Cuando tú entiendes de neurociencia, cuando tú entiendes de neurociencia y educación, tú dices, este niño simplemente cumple con su deber de ser Homo sapiens. ¿Ya? Entonces, Yo, mamá y papá, más que leer libros de crianza, yo recomiendo leer libros de neurociencia y educación para entender la biología de los niños, qué pasa con el cerebro y dar las cosas que corresponden a cada edad. Entonces, tú al entender, empatizas con ese niño y tú dices, bueno, después me tomaré un cafecito, después podré salir con mis amigas, pero esta guaguita, este mamífero humano, este Homo sapiens chiquitito, necesita estar arriba mío 24/7. Necesita.
Y Carolina, desde tu investigación y también tu expertise, ¿por qué los chilenos estamos tan altos en estos rankings?
Mira, yo creo que hasta antes de la pandemia daba charlas y mostraba todas estas cifras y yo decía, ¿por qué uno? ¿Por qué número uno? ¿Por qué número 15 para pasar más piola? Y en las charlas yo mostraba todos estos índices y un papá súper enojado levanta la mano y dice, oye, ¿pero por qué número uno? No tengo idea, ¿por qué número uno? No lo sé.
No se enoje conmigo.
No se enoje conmigo, yo simplemente soy la transmisora de la estadística. Hasta que me leí el libro Volver a Mirar de Felipe Le Canelier.
Ok, también lo leí.
Lo leí en 2 días.
No tan rápido, no lo leí.
No, es que yo dije, este libro me lo tengo que leer rápido porque no puedo seguir sufriendo de esta manera. Uh-huh. Y ahí entendí el porqué. En Chile, y no es un problema de ahora, es un problema que acarreamos de hace muchos, muchos años, en Chile los niños molestan. Siempre han molestado. Pero es la primera vez que los chilenos tenemos un aparato, un arma, para dejarlos callados. Siempre los hemos querido dejar callados, en la mesa del pellejo, que estén todo el día en el colegio, que no me hinchen, con la nana, etc. Pero ahora que ya los problemas son otros, no podemos desentendernos de los niños, la familia está cada vez más reducida, y la única forma de desentenderme de mis hijos es pasándole una pantalla, porque así no me molestan. Y ahí entendí por qué éramos número uno, y el problema no se soluciona simplemente sacando las pantallas. Hay que leer a Felipe Le Canelier para entender que el proceso que nosotros tenemos que hacer de conciencia como papás, mamás, hijos y padres es un proceso mucho más complicado que requiere reestructurar la educación, el sistema educativo, cómo se enseña en las universidades y mirar para atrás cómo fuimos criados nosotros y qué cambio queremos dar para adelante o vamos a seguir estancados en esta mediocridad terrible. El problema es que siendo mediocre, igual estábamos aperrando con el cobre, con nuestros recursos naturales, etcétera. Pero yo le digo a mis hijos, de un día para otro, al igual que nos pasó en el salitre, que nosotros éramos en algún momento el país más rico del planeta.
Reyes del salitre.
Va a llegar un minuto más pronto que tarde que van a descubrir la alternativa al cobre y nos vamos a ir a la literal quiebra. Entonces, tenemos que invertir en nuestro recurso humano, que son nuestros hijos, que son nuestros alumnos. Enseñémosles a un nivel más alto, pero cambiando la pedagogía imperante. Los niños no aprenden mirando un pizarrón. Los niños aprenden cantando, jugando, con material concreto, con profesores capacitados, en grupos pequeños. En ninguna parte, en ningún libro, sale que un niño aprende mirando un pizarrón con una profesora y 45 compañeros. Entonces tenemos que hacer una revolución, pero desde la base, entendiendo cómo funciona el cerebro humano, si queremos tener el día de mañana ciudadanos empáticos, cariñosos y generosos, y que ojalá el día de mañana puedan ser un aporte para la sociedad, porque yo tengo susto de cuando yo sea viejita y no cuidé a mis hijos, no les di cariño, les pasé tablet todo el día para que a mí no me molesten, el día que yo esté viejita y empiece yo a molestar por mis problemas de salud, por mis problemas de memoria, me digan, ¿sabe qué? Tómese esta pastilla o que se pega a la pantalla, no me molestes. Uno no siembra, o sea, uno no cosecha lo que siembra. Entonces hoy día, en el día del solsticio, que hay que plantar, hoy día yo voy a plantar mis bulbos de tulipanes, mis semillas de amapola, la tierra solamente da lo que tú siembras con cariño y con dedicación. Y los niños, insisto, crecen muy rápido. Entonces, como dice la Amanda Céspedes, psiquiatra chilena, solo tenemos 12 años para educar. Después de los 12 años entran en juego otras hormonas, otros intereses y tú simplemente empiezas a cosechar lo que sembraste. Y 12 años es muy poquito, es muy poquito.
Entonces, hagámosle esfuerzo.
Hagámosle esfuerzo, sí. Pero también tú dices, pucha, las vacaciones de invierno. Yo tengo la suerte de ser profesora y yo sí tengo 2 semanas de vacaciones para estar con mis niños. ¿Qué pasa con los niños que van a estar 2 semanas en sus casas y papás y mamás no pueden quedarse con ellos? ¿Qué pueden hacer? Entonces, ¿dónde está el rol del colegio, del municipio, de los clubes, de los estadios, para que los niños puedan salir de la casa de manera segura y hagan deporte, jueguen con los niños del barrio? Y no porque yo tengo trabajo y no puedo estar con ellos y la calle está muy peligrosa, la única alternativa sea, ok, ¿qué quédate pegado a tu videojuego.
Mira, nos llega un mensaje de María Soledad, dice, ¿pueden repetir por favor los libros que ella recomienda?
Ah, yo recomiendo el de Felipe Le Canelier, que se llama Volver a Mirar, y también recomiendo el libro de la psiquiatra norteamericana Victoria Dunkley, que se llama Reinicia el cerebro de tu hijo, que lo venden en Busca Libre. No lo he visto yo en librerías, pero el de Felipe Le Canelier lo venden en todas las librerías. Y también recomiendo el de Jonathan Haidt, que se llama La generación ansiosa, que lleva más de 4 años en el top de ventas en Estados Unidos. Y un psicólogo chileno, cuando salió a la venta ese libro, La generación ansiosa, dijo, Jonathan Haidt escribió este libro para causarle susto a los papás. Y yo digo, Jonathan Haidt ha asesorado a Europa, a Estados Unidos, a miles de personas, y aquí los chilenos con esa altanería que de repente algunos, autoridades académicas dicen, no, él lo escribió para causar temor. Él te pone en el libro no tan solo mucha información científica, sino que datos duros de estadística. Y ahí, claro, pues, duele ver la estadística y tú dices, quiero que mis hijos el día de mañana sean parte de la estadística o voy a dar mi vida y me da lo mismo ser la rara para que mis hijos vivan una adultez feliz y puedan elegir qué estudiar y puedan elegir dónde trabajar.
Carolina, te digo que nos han llegado pero ya muchas flores aquí en el chat. Muy interesante la conversación. ¿Nos pueden nuevamente repetir su nombre? Les vamos a repetir. Siempre hay que decir los nombres de nuestros entrevistados que está aquí en el estudio de Radio Bio Bio. Carolina Pérez Stephens, educadora de párvulos y máster en educación de la Universidad de Harvard. Una especialista y que nos habla también del rol que tenemos que hacer como padres. En este Día del Padre, Carolina, para despedirnos, ¿una recomendación?
Bueno, primero que nada, aprovechar, mandarle saludo a mi papá, a Víctor Pérez, y a mi marido, Diego Ríoseco, que le regalé un libro, pero era autorregalo porque yo quería leer el libro que le regalé. Y a todos los papás de la familia.
Perfecto. Y vivir, entonces, en el fondo, con el ejemplo. No estar con el celular al frente del hijo.
Bueno, hay un dicho muy antiguo que dice, los niños hacen lo que los papás hacen, no lo que los papás dicen. Y te voy a contar una anécdota tan linda, porque mi hija de 16 estaba con sus amigas y hablando de los regalos para el Día del Padre, y todas decían, no, es súper complicado regalarle a mi papá, no, qué terrible, no sé qué regalarle ni a mi mamá, no sé qué. Y mi hija dice, no, mis papás son súper fáciles, son muy felices con una cartita, un libro y un chocolate. Y yo dije, el mejor piropo. Porque me han visto leer desde el día que nacieron, porque para mí leer es placer, es aprendizaje, son viajes. Y yo quiero que ellos el día de mañana también tengan esa destreza. Y también leer te ayuda a desarrollar la empatía. Y eso es súper importante en tiempos complicados como los que estamos viviendo hoy día.
Muchísimas gracias, Carolina Pérez Stephens, que nos acompaña aquí en la radio. Son las 9:52. Carolina, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y vamos con la música. Pancho Puelma, Esperando Nacer.
Sentir, puedo reír, no sé ni pensar ni hablar, mas soy feliz, no tengo frío ni calor, todo va bien y creciendo estoy, no tengo hambre ni preocupación y siento un gran amor. Y de esta divinidad tendré que partir, mi padre y mi madre están esperándome, tienen ideas para mí que yo quisiera todas compartir, mas hoy presiento que estaría bien que me quedara aquí. Será un ingeniero, dice el abuelo, a un gran arquitecto sería perfecto. Si es un artista, qué horror, un bohemio. Mejor una niña que cumpla mis sueños, que siga la huella de Jesús Nazareno. No, no, mejor empresario será millonario, un doctor famoso, un físico loco y
Un cariñoso saludo a mi padre, que está en un hogar de ancianos en Toronto y que hoy día está en su día del padre. Un feliz día para usted, papá. Nos vemos el miércoles cuando volvamos a Toronto. Ok.
Hola, amigos de la Biobío, muy buenos días. En este día especial, Día del Padre, quiero saludar a todos los papás que se preocupan de sus hijos, pese a las dificultades, los problemas, las separaciones. Muchos cariños en este día y felicitaciones por tener un gran corazón. Cristina de Calama.
¡Ay, me encantó cómo habla Carolina! Habla muy lindo y justo todo lo que pasa. Todo lo que pasa con los padres, con la vida, con todo, el caminar de los hijos, todo. Gracias. Buenos días. Que tengan un lindo día la Radio Bio Bio.
Qué lindo los mensajes que nos llegan en este Día del Padre. Sigan mandándonos sus audios para seguir escuchándolos, cortitos, con nombre, para darle este cariñito a los padres en esta conmemoración de este día tan especial. 9:57 minutos y nos vamos a nuestra primera pausa.
La información del momento en una semana en La Radio con Andrea Fondesauer.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3,950 pesos. Con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, a las 14 horas, Ignacio Torres.
Yo la primera vez que viajé con la selección, obviamente uno llega más arriba. Así como que yo era Ignacio Torres y puras cosas así.
Más canchero, así. Ya,
y bromeando. Y mi papá me dijo al tiro, no, aquí nada que Ignacio Torres, aquí eres nuestro hijo y tenéis que hacer las mismas cosas y me bajáis el tono.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Prepárate para el partido con productos a 1000, 2000 y 3000.
Para disfrutar bien del partido.
Para gritar un gol bien merecido. Un gustito y ahorrar tranquilito. Compra 1000 a 2000 y a 3000.
Además, trutro entero envasado Super Pollo. 2 unidades, 3,390 pesos el kilo.
Líder.
Promoción válida Líder desde el 18 al 1 de julio 2026. Ambas fechas inclusive.
Ocurre y en BioBio te enteras al instante.
Si no estás informado, no